Ser Podcast.
Ahora, en la SER, algo pasa.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Algo Pasa en la cadena SER. Les saludo desde Consuegra, una localidad de 10.000 habitantes de la provincia de Toledo, ahora mismo rodeados de molinos de viento a punto de entrar en el instituto. Y hoy voy a conocer a Miriam. Miriam es una chica de 12 años que inevitablemente llama la atención cuando la ves. Tiene alopecia desde muy pequeña y tengo muchas ganas de hablar con ella, de conocerla, ahora que ha empezado primero de la ESO, a ver qué me cuenta. Hoy algo pasa en este instituto de Consuegra.
Hola. ¿Qué tal?
Algo pasa en un instituto. Con Ricard Ustrell.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Bien.
Ricard.
Ana Belén, ¿y usted qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
días. Hola, buenos días.
¿Cuál es tu trabajo aquí?
Bueno, pues gestionar a nivel administrativo lo que sería todo lo relacionado con el curso de primero de la ESO, en ese sentido. Y luego también recibir al alumnado, acompañarle durante este año de adaptación y intentar que se mantenga un poquito las normas, ¿no?, de convivencia.
O sea, resolver los conflictos que hay en una clase.
Sí, efectivamente. Aunque también estamos para ayudar en otras cuestiones que surgen, pero intentar mantener un poco la convivencia entre todos ellos.
Tú además eres profesora de Miriam, ¿no?
Sí, soy profesora de Biología y Geología y le doy clase de manera directa este año, sí.
¿Y qué tal, Miriam? ¿Cómo es?
Bien, pues es una chica tímida, es muy tímida, pero está muy atenta en clase, presta mucha atención. Si tiene dudas, las preguntas, sabes que eso es algo muy positivo, pero sí que con cierta timidez.
¿Y habéis tratado aquí el tema de la alopecia de Miriam?
Sí. Ahora, por ejemplo, en junio tenemos una reunión de coordinación con el colegio para saber las características del alumnado que viene. Entonces, el año pasado, en junio, nos comentaron y nos hablaron sobre Miriam. Cuando llega septiembre, haces una reunión con todos los profesores que le van a dar clase, con su junta de evaluación, para que todo el profesorado sepa también estas características particulares que, que pueden derivar a lo mejor en problemas en el instituto, a nivel académico o a nivel de convivencia. Entonces, lo tiene que saber todo el mundo. Y sí, estamos al tanto de ello.
¿Cómo es la relación con sus compañeros?
Pues la verdad es que bastante buena. Se ha adaptado bastante bien, ha hecho nuevos amigos y la vemos a gusto en el centro, la verdad.
Miriam, ¿dónde está ahora?
Pues ahora mismo acaba de terminar la clase de taller tecnológico y vuelve a su aula de referencia porque tiene ahora otra clase a continuación.
Voy a conocerla.
Perfecto.
Hola.
¿Puedes salir un momentito, Miriam?
¿Qué tal?
Bien.
Hola, Miriam.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Tenía muchas ganas de conocerte.
Y yo también tenía muchas ganas de hacer la entrevista.
Miriam, ¿tú tienes alopecia?
Sí.
¿Desde cuándo?
Desde los 3 años. De pequeñita a lo mejor tenía algún mechoncito de pelo que me sobresaliera por los laterales o algo. Pues después, nada. O sea, cuando se me cayó radical, no tuve nada.
Uh-huh. O sea, al principio fue una cosa gradual.
Sí, había veces que a lo mejor había pequeñas calvitas en mi cabeza o pelos en la almohada, pero no sé, tampoco pasaba nada porque yo tampoco me sentía mal ni rara.
Ya, pero al final tú ponías la tele y no veías nadie como tú, ¿no?
No, en ningún momento yo en la tele he visto a gente con alopecia.
¿Y esto te sorprendía de alguna forma?
Pues sí, un poco, porque no sé, me sentía rara y pues mi familia siempre me decía que era porque era única.
Como una barca de papel que cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que el viento no obedece. Me gusta como eres.
Claro, tú supongo que hay un momento en que empiezas a buscar, ¿no? O tus padres empiezan a buscar médicos para buscar soluciones a lo que te pasa, ¿no?
Sí. Cuando tenía 3 años buscaron a médicos que pudieran solucionarlo y pues así. Y fueron a mi doctora, bueno, a la dermatóloga, y pues todavía seguimos yendo a la misma dermatóloga. Bueno, ya no es la misma, ahora es otra, pero seguimos yendo al mismo sitio y todo.
¿Y cuál es la solución?
Pues yo ahora me estoy tomando tratamiento que se llama metrotesate y ácido fólico todos los viernes y sábados.
Uno de los tratamientos que hiciste fue con cortisona.
Sí.
¿Cómo fue?
Pues el tratamiento con cortisona me lo echaba en la cabeza y era tópico, entonces me creaba en verano, no me podía poner mucho tiempo al sol porque me creaba ampollas en la cabeza y era muy incómodo. Y yo pues decidí quitármelo porque eso no era nada cómodo para mí.
¿Te ha provocado algún efecto también adverso?
Sí, se me volvieron los huesos un poco más frágiles y desde entonces pues me los rompía muy fácilmente.
¿Y era por la cortisona?
Sí. Nadie nos había dicho que podría provocarme romperme los huesos, pero pues no sé. Al final, hace poco lo habló mi madre y pues preguntó que por qué me rompía tanto los huesos y les dijeron que era por tanta cortisona que me había estado tomando desde tan pequeñita. Entonces, siempre me caía y me rompía algo. Una vez de pequeñita me acuerdo que estaba aprendiendo a montar en bicicleta y me caí con la bicicleta y se me cayó la bicicleta en la mano y eso provocó que me rompiera la mano.
¿Cayendo de la bicicleta?
Sí.
¿Y alguna otra experiencia que recuerdes así?
Pues la primera vez que me rompí algo no lo recuerdo, pero mis padres me dijeron que me caí de una banca y me rompí una pierna con 3 años más o menos.
¿Con tu madre habláis de esto de la cortisona, por ejemplo?
Sí.
¿Y qué te dice ella?
Nada, que hagamos lo que yo quiera y que los tratamientos que yo me quiera tomar que me los tome y si no me los quiero poner o tomar, que no necesito tomármelos.
Imagino que además ahora tú cuando juegas vas con más cuidado, ¿no?
Sí.
¿Vigilas?
Sí. Por ejemplo, hoy me han dado un balonazo en la cabeza jugando a educación física. Y no sé, me da un poco de miedo las pelotas y eso porque, no sé, una vez me caí porque me di una pelota en la cabeza y me rompí un pie. Entonces, pues, me dan un poco de miedo.
I was laying in my bed with my thoughts and my guitar. And it struck me to be honest to the point to my heart.
Hoy, por ejemplo, llevas un pañuelo, muy chulo, por cierto.
Gracias.
Normalmente vas así, con pañuelo.
Sí. Normalmente voy siempre con mi pañuelo. Hay días que sí me pongo la peluca, pero me gusta más ir con el pañuelo, voy más cómoda. No sé, se me cayó la primera vez con 3 años y pues tampoco lo veo raro. Lo veo normal.
¿Tú hablas de esto con tus compañeros de instituto?
Sí.
¿Y qué te dicen?
Pues alguna vez sí que es cierto que pues me han mirado o cuando me he ido de vacaciones siempre pues me han señalado y cosas de esas, pero no sé, no hacía nada.
¿Cuál es el comentario que te hacían más a menudo?
Que cuándo podría comenzar la quimio o que cuándo se pasaría el cáncer.
O sea, te miraban como si estuvieras enferma.
Sí.
Tú has pasado una infancia en la escuela, de hecho hay compañeros tuyos que están aquí en el instituto, ¿no? Que habéis seguido el mismo curso, ¿no?
Sí, sí. En mi clase la mayoría de personas son de mi clase del año pasado o pues de mi clase del año pasado o de la otra. O sea, nos conocemos prácticamente todos, menos los de Urda y de Turleque, pero pues ya sí los conozco ahora y me llevo bastante bien con todos.
Vamos a conocerlos, ¿te parece?
Vale.
Venga.
Hola, soy el doctor Ramón Grimal, dermatólogo y especialista en cabello, lo que llamamos tricólogo. Hay muchos tipos distintos de alopecia y, de hecho, pues hay descritas más de 70 causas distintas de alopecia. Y en los niños, la más habitual de alopecias adquiridas, no congénitas, es lo que se llama la alopecia areata, en la que el sistema de defensas de su organismo, el sistema inmune, en lugar de atacar a sustancias externas, como podrían ser bacterias o virus, lo que hace es atacar a una propia parte del cuerpo, en este caso a las células de pigmento que se encuentran en el bulbo piloso. Hay muchos tipos de tratamiento para esta enfermedad, pero ninguno es curativo. Los inmunosupresores ayudan a controlar la enfermedad. Los corticoides son un inmunosupresor muy utilizado, por tanto es un tratamiento habitual. Por supuesto, todos los inmunosupresores tienen efectos secundarios y un efecto secundario es que bajan las defensas. Por tanto, si una persona coge una infección grave, seria y está tomando un fármaco que baja las defensas, su capacidad para defenderse será menor. La causa más habitual de alopecia en una mujer sería la alopecia por el cambio hormonal de los estrógenos a los andrógenos. Las personas sin pelo pues sufren el aspecto que no les gusta, tanto en hombres jóvenes donde esta enfermedad pues provoca grandes alteraciones emocionales como en mujeres jóvenes o no tan jóvenes. En general, pues el pelo es una parte de nuestro cuerpo que provoca preocupación al que lo pierde.
Algo pasa en un instituto.
Miriam, ¿con quién estamos?
Pues con mis amigas. Una de ellas las conozco desde que tenía 3 años, empecé con ella a la escuela, y a 2 de ellas las he conocido en el centro del instituto Elis Consaburún.
Vamos por partes. Sofía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Lucía, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Y Carmen, qué tal? Buenos días.
Bien.
Sois amigas vosotras todas. Claro, Miriam es una chica que tiene alopecia femenina. Característica, supongo, que el primer día ya visteis, ¿no?, en ella. ¿Os sorprendió a vosotras?
Pues yo la noté como rara, pero luego me di cuenta que lo importante no es lo físico, sino la personalidad. Porque puede que tenga una enfermedad, pero luego puede ser muy buena persona.
¿Pero notáis esta presión estética?
Yo creo que sí. A ver, nadie es nadie para juzgar a otra persona, pero aunque haya charlas y haya muchas cosas, casi siempre la gente va a juzgarte, hagas lo que hagas. O sea, no importa si sacas un 10 en un examen, te van a juzgar porque te van a decir que tienes enchufe. Si sacas un 5, entonces casi siempre, hagas lo que hagas, te van a juzgar.
Yo pienso lo mismo que Sofía.
O sea que sí, que hay una presión estética y que la gente siempre está mirando, clasificando, ¿no?
Sí, están criticando. Luego, ay, pues mira qué top que lleva, enseña mucho y todo eso. A mí, pues me da igual, yo he visto como quiero y ya visten como quiere.
Desde el principio de los tiempos, como que las mujeres han tenido más de vestimenta. Ves a una mujer con una camiseta con escote y dices, va enseñando mucho. O muchas veces cuando salen las noticias a una chica que la hayan violado, cuando ha salido de fiesta, dicen, es que iba muy provocativa y fue culpa suya. Entonces, aunque parece que no, hoy en día sigue habiendo más estética en las mujeres que los hombres.
Claro, supongo que eso también pasa con la alopecia, ¿no? Veis un hombre con alopecia y es como algo más normal, ¿no?, entre comillas.
Sí, porque las mujeres siempre han tenido menos derechos y hay más desigualdad. Y a los hombres se le ven como más superiores.
Miriam.
Pues sí, a ver, yo sigo diciendo lo mismo, Sofía tiene la razón, y que pues a lo mejor al hombre no se le ve tan raro, se le ve normal con la alopecia, pero pues a lo mejor a las mujeres sí se le ve distintas, porque choca más ver a una mujer con el pelo corto o sin pelo, porque las mujeres, el estereotipo que les tenemos asociados a las mujeres es pelo largo, rizado, liso.
Claro, pero en tu caso, Miriam, esto es muy injusto, ¿no?
Sí, porque yo la verdad que tampoco he visto, por ejemplo, en Instagram o en TikTok mucha gente con alopecia. Chicos sí, pero chicas en TikTok, por ejemplo, no he visto chicas con alopecia o cualquier cosa.
¿Y te molesta?
pues me siento un poco mal porque...
No discriminada. Sé,
sí, porque como las chicas todas tienen así como el pelo súper largo y liso, súper bonito, te sientes mal porque tú no puedes tener ese estereotipo, se podría decir, nada más que teniendo tu peluca, porque pues no tienes ese pelo para lucirlo como lo lucen las mujeres con el pelo largo o corto o cualquier cosa.
Lucía, Carmen, ¿lo habéis notado esto con vuestros compañeros? Que en el caso de Miriam, por ejemplo, a veces hacen comentarios que no harían de un hombre.
Mira, a mí, si yo tuviera alopecia, tampoco me gustaría que me criticaran, ay, no tiene pelo y todo eso, pues no me gustaría, pero a ver, hay gente que lo hace y se empieza a reír de la gente y todo eso, pero a mí tampoco me gustaría, la verdad.
Por ejemplo, en nuestra clase que tenemos ahora y en la que teníamos en primaria e infantil, no han hecho nunca ese tipo de comentario porque creo que ellos si estuvieran en la situación de Miriam, tampoco le gustaría que lo hicieran.
¿Tú, Miriam, en algún momento has sentido bullying por parte de alguien?
Sí, cuando me acorralaron el recreo en la segunda evaluación, yo me sentí muy mal. Y yo quise literalmente dejar de utilizar la peluca, pero pues al final mi madre simplemente me dijo que no pasaba nada, porque si yo me sentía contenta con mi peluca no tenía por qué hacer lo que una persona me había dicho o me había hecho sentir mal por esto.
¿Qué pasó?
Pues me acorralaron en una esquina y empezaron a tocarme la peluca y a decirme que es pues un montón de cosas. La verdad que tampoco me acuerdo de mucho porque he decidido olvidarlo y siento que, no sé, es una cosa que prefiero no recordar porque tampoco le doy mucha importancia, pero el bullying es muy importante que no haya en centros de escuela y cosas de esas, porque como dice mi madre, el bullying al final te tienes que poner en el lugar del otro y el que lo está haciendo al final va a acabar siempre mal, porque si yo qué sé, le dice como no digas nada porque te voy a pegar o cualquier cosa, que al final todo sale a la luz, que la verdad siempre sale a la luz y siempre se van a acabar enterando de todo.
Y ahora cuando te encuentras con esas personas, por ejemplo, ¿cómo reaccionas?
Pues reacciono normal, porque la verdad que tampoco me he vuelto a encontrar así como mucho con ellas y pues no sé, es normal, porque no tengo por qué reaccionar de otra manera, porque si no pues también estaría huyendo de ellos.
Son ellos que tienen que cambiar, no tú.
Claro, yo no tengo por qué cambiar nada en mí porque yo no me he querido acercar a ellos porque yo me enteré que eran chicos muy problemáticos y yo no me quería acercar a ellos, pero fueron ellos los que me fueron buscando.
¿Creéis que se tiene que hablar más de la alopecia femenina, por ejemplo, en las casas, en los colegios, en los institutos?
Yo creo que sí, porque creo que es un tema que debemos tomar un poco más en serio. Casi siempre las personas que más sufren acoso o bullying o cosas así son las mujeres. Con la alopecia, sobre todo, creo que pasa más. Que son discriminadas, incluso antes de conocerlas, solo por su aspecto ya empiezan a juzgar a la gente. Es un tema que incluye el acoso, incluye también el feminismo, incluye pues, muchas cosas de las cuales pues, se debe hablar.
Tenéis todas 12 años, ¿verdad? Wow. Sofía, Lucía y Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenéis clase ahora, ¿no? ¿Qué tenéis?
Sí,
matemáticas. Pues ya sabes, Miriam, a matemáticas. Nos vemos después.
Hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual? A cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado en nuestro dibujo, ¿cómo se llama la hipotenusa? ¿No? De la diagonal. Pues D al cuadrado. ¿Y los catetos quién son? ¿Quién hace de catetos? ¿Quién formaban el ángulo recto? 70
y 110.
70 al cuadrado más 110 al cuadrado. Y ahora nos toca ¿qué? Hacer las cuentas. Pues venga. A calcular 70 al cuadrado y el 110 al cuadrado.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bien.
¿Con quién estás ahora?
Con mi madre.
¿Que te viene a buscar?
Sí.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, bien.
Claro, tú eres la madre de Miriam. Miriam me ha contado toda su historia. No sé cómo tú has vivido todo lo que le ha pasado a su
vida. Pues muy mal. A ver, ¿qué te voy a contar? Desde el principio, cuando empezamos a notarle las primeras calvas, fue muy duro. O sea, al principio como que no sabíamos qué estaba pasando. Entonces enseguida nos pusimos en contacto con dermatólogos y demás y nos dijeron que eran placas de alopecia y que podía llegar a más, cómo podía ralentizarse y quedarse en eso, en pequeñas placas. Al final no, al final la niña perdió el pelo con 3 años y medio y ya hasta aquí.
O sea, te ha costado a ti aceptarlo, ¿no?
Sí, a mí me sigue costando aceptarlo. O sea, me dicen que hay que llevarlo con naturalidad, que hay que... Pero yo no puedo. O sea, yo quiero recuperar su pelo. Es más, quizá lo lleve yo peor que ella. Ella se quita el pañuelo, si es gente conocida y demás, ella se quita su pañuelo y yo soy la que le digo, Miriam, ponte el pañuelo. Ella en casa, en la piscina, ella está sin su pañuelo, venga quien venga. Y yo, Miriam, ponte un gorro, Miriam, ponte un pañuelo. O sea, yo...
¿Por qué le dices esto?
Pues no lo sé. Quizá para protegerme yo más que ella. De miradas, de comentarios. Y yo lo que quiero saber es si hay folículo. Si hay vello, y habiendo vello, yo lo que haga falta. O sea, y luego, a ver, dependiendo del tratamiento que le vayan a poner, yo también pregunto. Pues mira, le vamos a hacer una analítica, nada más empezar. Si la niña va bien, puede empezar. Bueno, pues venga, vamos a probarlo. ¿Qué vemos que no? Fuera.
Tú seguramente como madre lo has notado siempre, que hay como un estigma, ¿no? Que la miran distinta.
Sí, claro. Sobre todo cuando la miran pensando en qué le pasa a la niña, no te quiero preguntar. Claro, tienes que dar siempre explicaciones. ¿Por qué? Porque no hay visibilidad hacia esto.
O sea, tú siempre has tenido que explicar lo que le pasa a tu hija.
Siempre, siempre. Con quien esté y quien nos conozca de nuevas, siempre que preguntar. Es más, sus propios compañeros nuevos creían que tenía cáncer cuando llegó al instituto. O sea, ellas no sabían que tenía una alopecia.
Claro, al final estamos hablando de un problema que tiene la gente. Es decir, Miriam no tiene ningún problema.
No.
Lo tenemos nosotros, la sociedad, ¿no?
Sí, la sociedad, que somos ciegos. O sea, yo no miro a una persona que va por la calle porque sea calvo. El problema es que vemos a una mujer calva y ya nos vamos al tópico. Tiene cáncer, pobrecita. Tenemos un problema en la sociedad, pero con todo. Que un niño mire a una persona que está coja, vale, pero que un adulto mire a una persona que está coja o que esté calva o que comenten, pues como que es ya de muy mala educación.
Cristina y Miriam, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo gracias a vosotros por hacer visible la alopecia, aunque sea mediante radio, y que el guantazo de Will Smith nos ha venido a pelo, porque nos ha dado muchísima visibilidad por todos los sitios. Y a ver, sobre todo en niños, debería de darse más visibilidad.
Hay que normalizarlo, ¿no?, de alguna forma.
Sí, yo creo que habría que normalizar todo.
I'm out here. Oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Wow, dude.
Yes.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to, okay?
Assis sur les bancs de l'école, j'apprends tous les jours à compter. Je multiplie et j'additionne afin de trouver ma moitié. Je l'observe d'un œil attentif.
Para terminar este programa, esta historia de Miriam, de Consuegra, de Toledo, me gustaría hablar con un escritor, con un creador. Bob Pop, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ricardo, encantado.
¿Qué te ha parecido la historia de Miriam?
Pues me ha parecido muy interesante y Miriam me ha encantado. Y sobre todo lo que me ha gustado es que en realidad es la historia de Miriam porque todo alrededor se empeña en que sea su historia. Es decir, que Miriam tenga alopecia no es importante. Lo importante es cómo todo el mundo le hace sentir alrededor su alopecia, ¿no? Y hay una cosa que me encanta de la conversación es cuando ella asume e incluso denuncia que no ha tenido ningún referente de alguien en televisión o en los medios o en el cine que tenga alopecia como ella, ¿no?
En mi caso, cuando hablaba con ella, no pude evitar pensar en mi época, ¿no? En el instituto.
Claro.
No sé si en tu caso también has pensado en tu época cuando has escuchado a Miriam.
Que fíjate, yo creo que en las épocas las heridas son las mismas, es decir, el modo de atacar es el mismo, pero por fortuna tengo la sensación de que van creciendo los refugios. Antes, todo esto que tú vivías fuera, esa extrañeza, esa sensación de acoso, de burla, de diferencia, que te hacía sentirte aislado del resto, te provocaba una sensación de aislamiento allá donde ibas, porque incluso muchas veces se trasladaba también adentro de tu casa, ¿no? Que era una especie de prolongación del mundo real.
Claro, como que tú al final eres el raro, ¿no?
Claro, pero yo creo que ahora lo que sí se ha conseguido es que esos espacios de herida que son inevitables muchas veces, pero sí se compensan con muchos más espacios donde no pasa nada. Es decir, las familias tienen más, no sé si más recursos emocionales, pero sí tienen más claro que hay una forma de acoger que facilita cómo van las cosas fuera, ¿no? Y eso me ha gustado mucho en el caso de Miriam, de su madre, de sus amigas, que me han parecido maravillosas.
Tú sufriste bullying, ¿no, Pop?
Sí, claro. Yo lo sufrí, y lo peor es que cuando lo sufres hay un elemento también terrible, y es que tú crees que hay una parte tuya de culpa, que al final le da razones, ¿no? Es como, ¿cómo no se van a meter conmigo con lo que soy yo? Porque asumes que lo que tú eres no está bien y merece la burla.
O sea, hay un punto de bullying hacia uno mismo.
Sí, hay un punto de bullying hacia uno mismo. Hay un punto en el que dices que a lo mejor tendría que haberme callado, a lo mejor no tendría que tener tanta pluma, a lo mejor... O sea, un montón de cosas que son incluso más agresivas que el propio acoso de los otros.
Ella hablaba de los medios, que al final son responsables también, ¿no? De señalar estas diferencias, ¿no? ¿En tu caso también encontraste un vacío en los medios?
Absoluto. Claro, es que piensa que yo soy un niño de yo nací en el 71, con lo cual yo vengo de una tele de primeros de los 80 donde esto no existe. O sea, lo más parecido que tuve yo fue a Gloria Fuertes y a Stephen Carrington, pero claro, Stephen Carrington era un ejemplo horrible porque era el primer chico gay que yo vi en la tele y era un rico heredero, rubio y ario, y le iba todo fatal. Y yo pensaba, jo, pues si Stephen, que es así de guapo, de ario, de rico, como marica, le va fatal, a mí que soy gordito, gafotas, clase trabajadora, buah, me va a ir de pena.
¿Eres optimista, Bob?
Es que no hay otra. Mira, soy optimista primero porque estamos teniendo tú y yo esta conversación. Y eso ya me parece que es un paso adelante. Y está bien que entendamos que es que nadie es normal.
Y seguramente también hay ese punto, ¿no? Que la gente ya no tolera según qué comentarios.
Porque se han dado cuenta de que hablan mucho peor de ellos que de la gente a quien tratan de atacar.
Es lo que decía Miriam, ¿no? Al final no tengo yo el problema, lo tiene la gente que considera que yo soy rara.
Y lo que pasa es que Miriam tiene un curro ahí muy importante, que yo creo que es cómo pasas de vivir el acoso a crear algo a través de él. Pues también tiene que ver con que Miriam se encuentra en un lugar donde no tiene referentes y tiene que inventarse quién es, cómo encajar, y yo creo que muchas veces la ficción o la creación o el arte te sirve para eso, pero te sirve para eso porque lo acabas haciendo un oficio de algo que se convirtió en un modo de vivir.
Bob, tenemos que dejarlo aquí, pero muchísimas gracias, de verdad.
A ti, Ricardo, como siempre. Un abrazo enorme.
Algo pasa con Ricardo Strell.
Y gracias también a todos vosotros por acompañarnos hoy con la historia de Miriam aquí en Algo Pasa, en la cadena SER. Hasta la próxima.
Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. See the sun, I will hold you close. Welcome home. You are home.
Nothing tastes like sweet. Nothing tastes like sweet. No, nothing tastes like sweet.
Cadena Ser. La radio.